La voz, el género, el estilo. Texto y contexto de La Canción por Dentro. El programa del Taller de Creación de Canciones Washington Benavides de Bienestar Universitario.
Segundo bloque de La Canción por Dentro a través de Uniradio. Tenemos un bloque que ha preparado el señor Mario César Paz Fernández con una selección musical que viene cargada. Yo le preguntaba en el bloque anterior, Paz, si usted tenía idea de quién era ese tal Falú. Cuénteme.
Sí, no solo que tengo idea, sino que ya lo invito a poder abrir este bloque que va a tratar de trovadores, y después vamos a extendernos, pero ya lo invito al canto, a que escuchemos por el señor Falú La Nochera.
Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Y tu presencia en las viñas dorada de luna se aleja hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Mojada de luz en mi guitarra nochera, viniendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Viniendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Quisiera volver a verte, mirarme en tus ojos quisiera, robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera. Robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera. Cuando esta zamba te cante en la noche sola recuerdes, mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia. Mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia. Mojada de luz en mi guitarra nochera, ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas.
Eduardo Falú, El Galpón, provincia de Salta, 7 de julio de 1923 a Buenos Aires, 9 de agosto de 2013. Fue un guitarrista y compositor argentino. Desde muy joven vivió en Metán, donde su padre tenía un negocio de ramos generales. Sus progenitores, Juan y Fada Falú, eran inmigrantes sirios. Comenzó a tocar la guitarra en forma autodidacta a los 11 años de edad y en 1937 se radicó en la ciudad de Salta, donde realizó sus estudios. ¿Qué le parece el arranque, Damián González?
Increíble lo de Falú, ¿no? Un guitarrista y un compositor de primera línea, sin duda.
La verdad que, bueno, pero quería, inclusive empezando con Falú, hacerle como un, no un debate, pero a ver si usted está de acuerdo con un planteo que yo voy a hacer sobre lo que son los trovadores, para mí, o a qué le llamo trovador. Más allá de la característica de trovador que va con su guitarra o su instrumento, yo en este caso quise acotar que yo le llamo trovador aquel que solo con su guitarra, ¿no?, logra acaparar la atención, que su guitarra es una orquesta, que mientras está cantando tiene esa independencia de poder ir organizando con sus dedos, mientras su voz va interpretando de manera independiente, sus dedos van jugando, van tocando realmente la guitarra, ¿no? Más allá de ir acompañándose, en este caso los trovadores que he citado son, por lo general, artistas muy independientes entre sus manos y su voz. Y es el caso con el que arrancamos, ni hablar de Eduardo Falú, ¿no?, que mientras está cantando y ejecutando ese estilo, sus manos van orquestando lo que va cantando. No sé si está de acuerdo, Damián.
Para nada, Paz. Para nada, pero déjeme explicarle por qué no estoy de acuerdo para nada.
Sí, porque usted me va a definir la palabra trovador desde otras características. Ya lo veo venir, porque lo conozco con los años, Damián. Pero el espacio es suyo. Se lo cedo.
No, hay una cosa que usted ha puntualizado que me parece fundamental, ¿no? El hecho de tener presente que este tipo de artistas son gente que compone, ¿no? Que compone o el texto y la música, o la música sobre un texto previamente hecho, ¿no? Pero claro, el ejecutante, el fino ejecutante de guitarra, generalmente, se logra con mucho, mucho desarrollo de toque, mucho estudio también, ¿no? Como es el caso de algunos de los artistas que están programados para este bloque que usted ha seleccionado. Yo también incluyo dentro de la categoría que usted acaba de decir a aquellos compositores de textos que son musicalizados por ellos mismos y que son cantados por ellos mismos, aunque el soporte musical sea más precario, ¿no?, desde el punto de vista técnico. Pienso, por ejemplo, ni más ni menos que en Raimón, ¿no?, que desde el punto de vista guitarrístico toca rasgueando con un rasgueo muy sencillo, ¿no? Y la complejidad musical a veces se la da algún otro instrumento que acompaña. Pero el concepto es el mismo, ¿no? La del compositor que siente la necesidad de las dos cosas, de cantar y de que su canto sea una composición que tenga un desarrollo del texto y que tenga un desarrollo musical finamente trabajado. En eso estoy de acuerdo con usted.
Sabe que apesadumbradamente le tengo que dar la razón, ¿no? Acaba de tener razón, tiene razón lo que dijo. Pero a mí me está quedando como un espacio vacío que no encontraría la palabra para referirme a lo que yo quería decir. O sea, está bien, tiene razón, porque se puede ser trovador rascando la guitarra, por supuesto. Capaz que mi definición queda como que quedaría en el debe de yo encontrar la palabra en el próximo programa para definir a lo que me quería referir. O sea, podría ser trovadores exquisitos, no sé, llámele como quiera. Yo me quería referir a ese trovador que logra la independencia, ahora sí, un poco hablando fuera de chanza, que logra la independencia, Damián, entre su canto y su guitarra y su instrumento. En este caso, guitarra puede ser otro instrumento, puede ser Fito Páez tocando el piano, totalmente haciendo cosas geniales mientras se va acompañando, ni hablar Charly García, bueno, en fin. Era eso a lo que me quería referir, pero en sí creo que expresé mal trovadores, porque se puede ser trovador tocando sencillamente la guitarra. Así que creo que tiene razón. Le doy la razón.
Usted quiere decir también, digamos, cuando alguien tiene un desarrollo del instrumento, ¿no? Un instrumentista que al mismo tiempo canta e interpreta sus creaciones, ¿no? Sin duda, sin duda. Déjeme compartirle algo que viene muy a pelo. Una de las grandes ventajas de estar haciendo radio desde casa es que mientras usted decía una cantidad de cosas ahí que estaba hablando y hablando y hablando y no paraba de hablar, yo me levanté, fui hasta la biblioteca, me leí un par de libros y volví. Y acá tengo un excelente libro que se llama Voz y Palabra, Historia Transversal de la Poesía Uruguaya, 1950-1973, de Luis Bravo, donde recoge una definición de este canto popular, esta composición que de alguna manera se decide por el trabajo del punto de vista poético también, ¿no? En sus letras. Y Bravo incorpora una cita de nada más ni nada menos que Washington Benavides, que dice lo siguiente: en la canción de texto, la estructura musical sostiene, sin privarse de sus valores, la importancia de la letra. Es decir, en lo que los españoles definieron como canción de texto, y que nos parece la más acertada manera de hablar del canto popular, para la crítica española, el renuevo de la canción hispánica comienza con las notorias influencias de los baladistas franceses, cuando se le otorgó el Premio Nacional de Poesía a Brassens. Parte de la crítica quedó sorprendida. Se nos ocurre que este suceso es revelador de los prejuicios que permanecen en ciertos niveles críticos. Para juzgar la poesía de libro y la poesía de canción, me remito al tiempo. Él dirá si buena parte de lo que hoy es texto de canción, mañana no se integrará dentro de lo más relevante de nuestra poesía. Y aquí está, finaliza la cita de Washington Benavides en un artículo que se llamó Registro sensible del canto poético del siglo XX, la letra y el texto, publicado en la revista La Tertulia en Montevideo 2004. Justamente Benavides deshaciendo esa dicotomía entre la poesía del libro y la canción, ¿no? ¿Qué le parece?
Sí, sí, tema que Bocha inclusive planteó en algunos talleres, y bueno, uno quedaba ahí totalmente anodado con esas explicaciones. Sin duda la tenía más que clara Don Bocha. Y me parece que después de esto que usted acaba de leer, es una buena oportunidad para invitarlo a escuchar En el claro de la luna, de Silvio Rodríguez.
Duerme la reina Fortuna, que tendrá que madrugar. Mi guardiana de la suerte sueña cercada de flor, que me salvas de la muerte con fortuna en el amor. Sueña talismán querido, sueña mi abeja y su edad, sueña y si lo he merecido, sueña mi felicidad. Sueña caballos herreros, sueñame viento del sol, sueña un tiempo de aguaceros en el valle de duerme intranquilo mi amor, porque en su sueño de estrella mi paso en tierra es dolor. Mas si yo pudiera hacerle miel de abeja en vez de sal, ¿a qué tentarle la suerte que valiera su soñar? Suéñeme pues cataclismo, sueñe golpe largo y sed, sueñe todos los abismos que de otra vida no sé. Tengo soñado hoy.
Bueno, ahí escuchábamos a Silvio Rodríguez, este cantautor cubano. Esto fue grabado en el estudio de grabación de Egrem en La Habana entre 1974 y el 75. Arreglos de Frank Fernández, Eduardo Ramos y el mismo Silvio Rodríguez. ¡Qué temazo, Damián!
Sin duda, es uno de los clásicos de Silvio, donde desarrolla también El carácter que lo reconoce a Silvio Rodríguez, que es un gran trabajo en sus textos literarios, ¿no? en las canciones. Para quien de alguna manera hace una cierta diferencia entre la poesía y la canción y considera la canción como una poesía de segunda categoría, este tipo de trabajos desmienten esa dicotomía que es artificial, ¿no? Y bueno, y seguimos viendo ejemplos de trovadores, ¿no? Lo que usted trajo para hoy, que ha sido hasta ahora una selección de gente que además es muy buena instrumentista, como en el caso de Falú y de La Nochera, una canción muy particular.
Sí, La Nochera, canción samba, una histórica samba del folclore argentino, de Ernesto Cabezas y Jaime Dávalos, que habíamos omitido los autores, cosa que a nosotros es muy grave de parte nuestra omitir algún autor cuando difundimos música. Sí, Silvio Rodríguez también, otro ejecutante de guitarra, otro ejecutante de independencia sobre su canto, ¿no? Con otro estilo, con más ritmo, con una guitarra más rítmica, más golpeada, pero también cita el ejemplo de lo que hablaba yo del trovador con la independencia en sus manos mientras va cantando. Estoy pesado con eso.
Permítame igual decirle una cosa, ¿no? Según su definición de trovador, Silvio Rodríguez, si lo tomáramos por esta canción, no es trovador.
Usted lo deja pasar.
Tiene como 50, instrumentos que están sonando ahí, ¿vio?
En vez de decir, Mario, qué delicadeza que tuvo de pasar trovadores en guitarra y de repente elegir un trovador que ya sabemos que es un gran ejecutante de guitarra, archiconocido por la audiencia de que domina su guitarra y su voz, también pasar un tema instrumentado donde le da una variante. Hacía tiempo que no discutíamos, Damián, ¿eh? Pero sabe que lo extrañaba, ¿no?
No, sin duda, más allá de esta cuestión de divertimento, es así, Mario, ¿no? Silvio es un ejecutante prodigioso de la guitarra y ha tenido la apertura y bueno, y ha decidido estéticamente también acompañarse de otro tipo de instrumentos y optar por relegar a veces la guitarra, dejando desarrollarse otro tipo de sonoridades también que son en favor del texto, ¿no? Que son en favor del texto. Sin duda sería mucho más económico desde el punto de vista de los recursos, de las horas de estudio, del tiempo que insume a preparar arreglos, ¿no? Sería mucho más económico grabar solamente con la guitarra, pero sin duda que el desarrollo del sentido de los textos amerita una instrumentación, ¿no? Que es lo que conversamos siempre en el taller, ¿no? Cómo potenciar el sentido de lo que está en el texto.
Claro, y aparte un viaje, una especie de viaje que hacen esos mismos trovadores, que también en el caso de Falú ha cantado instrumentado, bueno, y otros que no hemos escuchado hasta ahora, pero que también lo han hecho, también es como que hacen una experiencia de pasar por otro lugar, ¿no? Su interpretación, su voz, y vuelven siempre a la raíz de su guitarra y su canto. Y hablando de su guitarra y su canto, yo lo invito a otro gran, pero gran trovador de la historia de nuestra música popular, y me refiero a Atahualpa Yupanqui. Y de él lo invito a escuchar El Arriero.
En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de sol les muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdos, que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero.
Atahualpa Yupanqui. Héctor Roberto Chavero, nacido en Pergamino el 31 de enero de 1908. Un guitarrista, poeta y escritor argentino. Bueno, comenzamos diciendo hoy que los trovadores, o al menos yo, arriesgaba a decir que la independencia entre lo que van haciendo las manos con la guitarra y el canto, creo que está muy, pero muy bien expresado en Atahualpa Yupanqui, Damián.
No quiero entrar en problemas teóricos, Paz, con usted, definiendo lo que es un trovador al aire, ¿vio eso? Dejémoslo para fuera del micrófono, si quiere, porque me va a embretar, ¿vio? Sin duda que traer a Yupanqui viene muy a pelo, ¿no? De la propuesta musical de este segundo bloque, justamente porque Yupanqui es un representante de una línea del desarrollo musical latinoamericano que digamos fue el iniciador de toda una línea que después devino en el canto popular, en otras líneas de capaz que de un corte más directamente político, pero Yupanqui ya en sus inicios con una estética folclórica, con mucha presencia del ambiente campesino, de los protagonistas del campo, como es el arriero en este caso, pero también con una mirada social sobre esto, ¿no? No se trata de una mirada costumbrista ni de una mirada de lo pintoresco que es el ranchito y estar vestido de gaucho, sino que también hay espacio en la canción para decir las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, es decir, toda una definición política de lo que resulta el sacrificio de la vida de campo, donde el trabajador está en una condición de explotación también, ¿no? Y sin duda también quisiera rescatar algo que dice Bravo en este libro que yo citaba más temprano, que es Voz y Palabra, Historia Transversal de la Poesía Uruguaya 1950-1973, donde le dedica un espacio a Yupanqui, y hay un dato curioso. Dice Luis Bravo, según testimonios recientes, hacia 1950, habría estado viviendo un tiempo en el departamento de 33, se refiere a Atahualpa Yupanqui, y continúa, donde su presencia puede haber sido un catalizador para una escena cultural tan fermental como la olimareña, en la que también habían sido invitados a dar conferencias y lecturas dos exiliados españoles, el poeta de la voz trashumante, León Felipe, y el mentor de varios poetas de la generación del 45, José Bergamín. De hecho, el indio Yupanqui, como le bautizaron por estos pagos, trabó amistad con Víctor Lima, quien recibió de este el alto honor de llamarlo poeta. ¿Qué le parece, Mario? ¿Tenía ese dato?
La verdad que no. Tremendo dato, y me imagino la gente, y me pongo en la piel de la gente de 33, a la cual tengo muchísimos, muchísimos amigos, cómo deben de estar, pues yo soy muy orgulloso de su tierra, ¿no? De su pueblo. Debe ser una noticia más que agradable para el que no la conocía, por ejemplo, en el cual me incluyo.
Sin duda destaca cierto ambiente, ¿no? Con los exiliados españoles, la presencia de poetas de primer nivel como León Felipe y José Bergamín, que ponen en escena también cierta movida cultural en departamentos del interior del Uruguay, ¿no? Como 33, donde también después se desarrolló una gran movida a partir de los olimareños, de Rubén Lena, digamos, la presencia allí del salteño Víctor Lima, y un montón de artistas más también. Hay que citar a Eustaquio Sosa. Pero no podemos olvidar, tanto en el caso de 33 como en el caso de Tacuarembó, que son dos departamentos que han tenido una cultura fermental que ha dado a nuestro país grandes exponentes, como es el caso del grupo de Tacuarembó y como es el caso de todo el ambiente cultural que se generó en torno a Rubén Lena. Bueno, en esos dos departamentos también fueron protagonistas exiliados españoles, gente que venía de otro lado, como en el caso de Tomás Mojica en el conservatorio de Tacuarembó, ¿no? Un músico vasco que vino a Tacuarembó, como el caso de la presencia allí, que no se radicaron allí, pero sí estuvieron y agitaron el ambiente cultural del momento. Y quién sabe, por más corta que sea la presencia de uno de estos poetas, quién sabe quién pudo haber estado en contacto con ellos, quién se enteró de los jóvenes, ¿no?, que andarían por la vuelta, de estos poetas, llegó a un material y eso derivó en un desarrollo que después tuvo alguna influencia en la formación de los artistas de 33.
Más que interesante el dato, Damián, y da para desarrollarlo mucho más, ¿no? Yo igual lo invito, porque el tiempo usted sabe que es tirano, a escuchar otro probador, en este caso un poco más contemporáneo para nosotros, quizás para la gran parte de la audiencia. Me refiero a Pedro Aznar. De él vamos a escuchar una versión de una hermosa zamba, Si llega a ser Tucumán.
Si la cintura es un junco y la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es Tucumán. Son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la bailan, si te gana el corazón, esa zamba es tucumana. Te gana el corazón, esa zamba es tucumana. Y si la moza y la zamba llegan a ser tucumanas, ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. En agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Y jugosa, lo mismo que una naranja. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Sombras del pañuelo le van dando distancias. Si te consuela y te miente, esa zamba es tucumana. Si te consuela y te miente, esa zamba es tucumana. Si la moza y la zamba llegan a ser tucumanas, salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva.
Letra de Miguel Ángel Pérez y música del increíble Gustavo Cuchi Leguizamón. Pedro Aznar, un multiinstrumentista, compositor y poeta argentino. Bueno, sin duda que ha pasado por increíbles bandas, ¿no? Serú Girán, Madre Atómica, Alas, Spinetta Jade, inclusive compartiendo con Pat Metheny Group. Y después, desde el 93, dedicado a ser trovador. Y en este caso teníamos un trovador más moderno, más contemporáneo, pero que también cumple con la palabra trovador a la cual yo me refiero, Damián, y no es que le esté pinchando ni nada, no le estoy peleando.
Estoy seguro que usted se tomó el trabajo de hacer un programa de radio exclusivamente para pelearme a mí, pero usted sabe que no... Que no es necesario que haga eso. Si quiere, no necesita tener gente de testigo, ¿vio? Puede hacerlo por WhatsApp o por alguna red social, si quiere.
Si fuese así, él lo haría por televisión, mire.
Bien. El caso de Aznar, como bien comentabas recién, Mario, es uno de los artistas que ha aportado un toque renovador a la música popular argentina, como lo ha sido artistas que hemos escuchado aquí también, Rally Barrio Nuevo, una cantidad de artistas como la misma Liliana Herrero también, ¿no? Con un estilo distinto, pero tomando la música tradicional, folclórica y popular desde una mirada, digamos, de reinvención, ¿no? De retrabajar la estética. Y sin duda que Aznar es un buen representante de eso, ¿no? Está en una generación que es la generación como del medio ahora. Tiene generaciones mayores que son el caso de Falú, que fueron bien folclóricos y bien tradicionales, en el sentido de los ritmos, en el sentido de la instrumentación, el auge de los conjuntos como los chalchaleros, los fronterizos, ¿no? Y también tiene la madurez suficiente como para manejarse con versatilidad entre esas dos vertientes, ¿no? Que justamente es la más joven. Y pienso también en Aristimuño, ¿no? Y la tradicional, ¿no? o la primera generación de cantores populares argentinos.
Sin duda, Pedro Aznar, de los más importantes de estos músicos que han tomado el folclore o la música popular argentina, digamos, de manera inclusive con versiones modernas, también instrumentadas. Pero en el caso de Aznar, sin duda un respeto tremendo que se nota en este artista sobre todo ese material, ¿no? Ha realizado versiones de diferentes zambas, de diferentes canciones históricas, y las ha hecho con su impronta, pero con máximo respeto. Y en este caso lo voy a llevar a una trovadora. Y lo invito bien. a escuchar de Violeta Parra. Está bien, trovadora, ¿no? O me va a decir algo que... Está bien, ¿no?
Bueno, podríamos hablar largamente, pero dígame qué vamos a escuchar porque tengo ganas de escuchar música, ¿vio?
Bueno, de Violeta Parra lo invito a Volver a los 17.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 el amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, 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 de par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí.
Era la voz de Violeta Parra cantando Volver a los 17, un clásico de Violeta, incluido en su último disco, ¿verdad? El ejemplo de Violeta es un ejemplo enorme, enorme, una compositora, una creadora, porque también se dedicó a las artes plásticas, a recopilar música folclórica de Chile. Una de las artistas más versátiles y enormes del continente, y que vale la pena volver siempre a Violeta Parra, escucharla, tenerla presente y reivindicarla. Y saludar con esta canción también al pueblo chileno que hace poquitos días tuvo un acto cívico de cambio de constitución de su asamblea constituyente, que marca una nueva etapa para el país. Dígame, Mario Paz, ¿qué nos queda por escuchar para cerrar el bloque?
Y bueno, para cerrar este bloque, este segundo bloque, Damián, ya que hablábamos de trovadores y recorrimos por Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Silvio Rodríguez, Aznar, ¿qué mejor manera que terminar con un referente, con un músico y cantor de nuestro país? Me refiero a don Héctor Numa Moraes. De Osiris Rodríguez Castillo escucharemos Como Yo Lo Siento.
No venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Yo soy cardo de estos llanos, totoral de esos esteros, ni a pindá de aquellos montes, piedra mora de mis cerros. Y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo. Debajo de este arbolito suelo amarguear en silencio. Si abre la cebadura pa' intimar y conocerlo, no da leña ni pa' un frío, no da flor ni pa' remedio, y es un pañuelo de luto la sombra en que me guarezco. No tiene un pájaro amigo, pero pa' mí es compañero. Que mentar mi tapera, velay si se está cayendo. La han rigoreado los agostos de una ponchada de inviernos. La vi quedarse vacía, la vi poblarse recuerdos, solo pa' no abandonarme. Le hace patancha a los vientos y con goteras de luna quiere estrellar mis desvelos. Pago conserva cosas guardadas en su silencio, que yo gané campo afuera, que yo perdí tiempo adentro. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. No tiene plata en el cinto, ni pa' pagar mis recuerdos.
Lenguaje, palabra, música. La canción por dentro en Uniradio.